un día llegó del pueblo de Niamana y se instaló en Segúcoro. Le llamaban Mamari Bitón. Tenía un fusil e iba a la caza. Después volvía al pueblo donde repartía las piezas. Cuando alguien le proponía comprar la carne de lo que había cazado, él la entregaba a cambio de nada. Y todos decían: «En verdad ese extranjero tiene valor». De manera que se quedó en Segúcoro. Los jóvenes de Segúcoro tuvieron algunas discusiones en su asociación a propósito de Mamari Bitón. Algunos querían que se quedara porque era extranjero. Otros pedían que se quedara. Después le dejaron tranquilo. Nadie le volvió a molestar y no se volvió a hablar de él. Entonces, Mamari fue a buscar a su madre para que se instalara con él. Un día, por la mañana, la madre se levantó y fue a cultivar una finquita de tomates junto al río. Cada día iba a regar los tomates y después los vendía para poder comprarse las cosas que necesitaba para la casa. Un día, cuando la madre de Bitón fue a regar su finca, vio que los tomates ya estaban maduros y decidió que al día siguiente los cogería. Pero por la noche, la hija de Faro, el genio del río Yoliba, cogió todos aquellos tomates. Y lo mismo sucedió en las noches siguientes. La madre de Bitón se impacientó. Fue a buscar a su hijo Mamari y le dijo: «Mamari, me has decepcionado. No me sirve de nada que seas cazador. Eres cazador para la gente de Según, no para mí. Viniste a buscarme a mi casa para llevarme contigo, pero la verdad es que no cazas para mí, sino para los demás. Mira mis tomates. Cada vez que quiero ir a recogerlos, desaparecen. Ya no sé qué hacer». Bitón le respondió: «No pasa nada, mamá. Hoy mismo lo aclararé todo». Aquella noche, Mamari Bitón estaba al acecho en la finca de su madre. A medianoche, la hija de Faro salió del agua para pasearse entre los engollos. Empezó a cogerlos. De pronto, Bitón se levantó y le dijo: «¿Así que eres tú la que roba los tomates de mi madre? Pues esta será la última vez. Bitón, por Dios, déjame». «No pienso dejarte. Bitón, te regalaré algo que te será muy útil». «¿Y qué piensas darme?». «Ahora, cuando me sumerja en el agua, sígueme. Cuando lleguemos donde los ancianos, sigue adelante. Cuando lleguemos donde los jóvenes, sigue adelante también. Cuando lleguemos donde las mujeres casadas, sigue adelante. Cuando lleguemos donde los incircuncisos, sigue adelante. Cuando lleguemos donde las jóvenes, tú sigue. Y cuando me echen los brazos de mi madre, entonces atrápame. Ella te dirá: te daré 100 veces todo lo que desees para que dejes en paz a mi hija. Tú debes responder que no te interesa. Cuando ella te pida: entonces, ¿qué deseas?, respóndele: solo quiero que derrames unas gotas de tu seno izquierdo en mi oreja. También le pedirás algunas semillas de fonio. Y todo esto te será más útil que mi muerte». Así que Mamari Bitón se sumergió en el agua. Llegó donde los viejos, que gritaron: «¡Hombre de dos pies! ¿Quién te ha hecho venir?». Bitón no le respondió nada y siguió su camino. Llegó donde los jóvenes, no les dijo nada y prosiguió. Llegó donde las mujeres casadas, llegó donde las jóvenes y siguió adelante. Después de pasear a las jóvenes, la hija de Faro se echó en los brazos de su madre y entonces Faro dijo: «¡Hombre de dos pies! ¿Qué te ha hecho mi hija para que la hayas perseguido hasta aquí? Se ha portado mal, ha robado los tomates de mi madre. A cambio de ella, te daré 100 veces todo lo que desees». Pero Mamari no aceptó. «Lo único que quiero es matar a tu hija». «No la mates. Dime lo que desees y te lo concederé». «Entonces, derrama unas gotas de leche de tu seno izquierdo en mis orejas y dame algunas de tus semillas de fonio». «No hablas como un extranjero. Haz lo que quieras con mi hija, porque no puedo satisfacer tus deseos». Entonces Mamari se precipitó sobre la hija y la amenazó con el fusil. «¡Madre! ¿Así que prefieres la leche de tu seno y las semillas de fonio antes que a mí?». Y así fue como Faro tuvo que derramar su leche en la oreja de Bitón y darle las semillas de fonio. Pero antes le advirtió: «Llévate las semillas y siémbralas, pero no coseches las plantas que nazcan de ellas». Entonces Mamari dejó a los genios del agua y regresó a su casa de Segú. Era el principio del invierno. Sembró las semillas. Cuando las plantas maduraron, todos le proponían ir a segarlas. Y Vitón siempre encontraba un pretexto para retrasar la cosecha. Les decía que le dolía el pie y que no podía andar hasta la finca. Y así fue pasando el tiempo. Y los pájaros picotearon las plantas y no dejaron nada. En aquella época, en Segúcoro, los asuntos de la asociación se enredaban. Entonces, algunos pensaron en Mamari. Era un extranjero, pero desde que vivía allí no había hecho ningún mal a nadie y creían poder introducirle en la asociación. Confiaron la asociación a Mamari y desde entonces dicen en Segú: la asociación es la fuerza. Mamari dirigió muy bien la asociación y todos sus miembros estaban realmente satisfechos. Algunos propusieron ir a buscar cautivos para fundar un pueblo en honor de Vitón. Trajeron a los habitantes de Segugú, en la otra orilla del río, hasta Segúcoro. Después fueron a buscar a los de Segúcura, y así fue como Vitón limpió la maleza para instalar su poder en Segú. Su poder creció, y en todas partes decían: ¡Vitón Coulibaly! ¡Vitón Coulibaly! Le enviaban el impuesto de la miel desde el este, desde el norte y desde el oeste. Y su imperio se fue extendiendo. Efectivamente, los pájaros cogieron el fonio y dice la leyenda que dondequiera que lo llevaron se convirtió en territorio conquistado por Vitón Coulibaly.